Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? Muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Y podemos decir, creo, que estamos en el salón de la casa de Pochettino. Mister, muy buenas.
Muy buenas, Juanma. Un gusto tenerte en mi ciudad y también en mi casa, más de 8 meses aquí en el hotel. Sí,
sí. Sí. Este es el salón del hotel en el que vives, donde compartes hotel con tu hijo, ya no con el resto del staff, porque ellos se han ido.
Sí, dentro de poco ya mi hijo se va. También.
Te vas quedando solo, no sé si vas notando
no,
que...
Sí, bueno, por eso vino mi mujer, que está acá presente y que me está acompañando, porque me están dejando solo esto.
Este es un hotel que está en el centro de París, que tiene buena salida. Y este es un salón donde vosotros mantenéis reuniones, ¿no?
Sí, acá cenas, reuniones. Un poco era antes el hábitat de Leonardo. Nuestro editor deportivo.
¿Ah,
y sí, y bueno, él un poco me lo traspasó a mí ahora, y ahora me está un poco celoso porque me dice, hostia, ahora Mauri, donde yo estaba ahí siempre, mis reuniones con agentes, reuniones del club, y dice, ahora lo tienes copado tú, o sea que bueno, te lo presto por un tiempo.
O sea, si hubiera micrófonos aquí en esta...
Si estas paredes hablaran...
Sí, ¿eh?
Sí,
joder,
muchas cosas.
Bueno.
Muchas reuniones, muchas... cosas importantes, sí.
Te vi el otro día con Valdano, en la entrevista, en Universo Valdano. Pasar de una entrevista con Valdano a una conmigo, que es como jugar un partido contra el Madrid al día siguiente contra el Burgos o una cosa así.
No.
Con Valdano vas muy tranquilo, estás ahí...
Y Jorge es mi vecino de nacimiento, ¿no? De raíces, de la esencia que llevamos dentro de esa tierra que nos da, ¿no? La pampa húmeda en Argentina, de las parejas, yo de Murphy, estamos muy cerca. Y no, contigo muy bien, porque ya hemos estado en Tottenham y ahora que ya tú eres una figura, después de eso, ahora después de los años que pasaron, hoy ya eres...
No,
pero ya estás cada día ahí.
Sí, cada día sí, pero vamos, como todo el mundo.
Aparte experto ahora ahí compitiendo en la cocina, que no sabía eso...
Bueno, yo tampoco lo sabía. Sí, el problema es que no lo sabía yo tampoco. Ese es el problema.
Nah, bro, muy bien. Jorge, la verdad que un fenómeno. Le tengo mucha admiración y mucho cariño. Y bueno, contigo, por supuesto, que tenemos relación desde también de muchos años.
Sí.
Los buenos vinos que me has traído. Espero que me hayas traído hoy alguno.
Pues
no,
yo, es que este año pensé que te tocaba a ti. Porque
¿ah,
claro,
sí?
No voy a facturar siempre para traerte vino.
Vale,
o
perfecto.
Sea,
Entonces tengo para ti.
Ah, vale. Muchas gracias. ¿Cómo afrontas las entrevistas? Siendo entrenador de un equipo tan importante, con tanto foco, ¿estás en guardia? Cuando llega un momento de una rueda de prensa, cuando llega el momento de una entrevista, ¿sabes que cada frase puesta en un lugar inadecuado puede generar un problema mundial? No aquí en París. El problema es que, es como decían eso de la mariposa, ¿no? Que una mariposa aletea aquí se percibe en Australia. Lo que digas... ¿Puede ser noticia en el último rincón de Australia?
Sí, un poco, bueno, yo creo que la experiencia nos da estar siempre, ¿no?, concentrado, ¿no?, en la repercusión de lo que puede tener cualquier palabra por la exposición pública. A medida que más subes, más arriba está, la repercusión es mayor, el efecto tiene una onda que llega a más lugares, como tú dices. Paris Saint-Germain es la máxima exposición, con quizás otros clubes como Madrid o Barcelona o Bayern Múnich, Manchester United. Yo creo que este tipo de clubes, que es el último escalón donde más arriba no hay, te pone en una situación donde cualquier palabra, cualquier interpretación también de parte de lo que tú digas, si no transmites con la seguridad y con la certeza que el mensaje va a llegar, el cual tú quieres transmitir, es algo que puede tener una consecuencia a veces que no se puede imaginar, porque a veces parece alguna frase que pueda ser inocente, se puede puede ser un dardo que...
Justo a eso me refería. Es que no sé si es más importante a veces preparar una entrevista o un partido. O sea, que hay que preparar partidos, pero también hay que preparar el pre-partido y el post-partido, ¿no?
Preparar un partido de fútbol con nosotros como entrenadores creo que es algo, una tarea sencilla. Cosa que antes de ser entrenadores parecía que era lo más importante y lo más difícil. Y al final te das cuenta que... todos los entrenadores están capacitados para preparar partidos a nivel táctico, a nivel ideas, a nivel de metodología. Cada día todos los cuerpos técnicos están preparados, pero lo más importante es encontrar un grupo de jugadores que crean en ti, un grupo de jugadores que tengan una idea donde la prioridad es el fútbol, donde el compromiso y el disfrute tienen que estar prácticamente al mismo nivel y que... Esas condiciones se den para poder disfrutar y para poder hacer. Pero estoy de acuerdo contigo que lo más difícil es todo lo que es la gestión fuera de un campo de fútbol, ¿no? Porque al final la gestión humana, el mensaje que hay que transmitir a nuestros fans, a nuestra gente, hoy en día también los jugadores, todo el mundo lee a través de lo que el entrenador dice en una rueda de prensa. Hay que tener mucho cuidado, hay que tener la certeza siempre que el mensaje que quieres transmitir es el mensaje que llega del otro lado, ¿no?
¿Es todo tan idílico como lo pintas desde que estás aquí en el Paris Saint-Germain? Me refiero a la gestión del grupo. O sea, cuando a uno le toca dirigir a tantas estrellas como te ha tocado a ti y a tu cuerpo técnico, siempre dicen, si lo de menos es el partido, lo peor es gestionar el día a día. Lo que decían de Del Bosque con el Madrid de los Galácticos, ¿no? Que si tenían eventos, que si tenían viajes, que si el avión privado, este compromiso publicitario... Todo eso en el Paris Saint-Germain pasa por tu mano, lo gestionas tú, lo llevas bien, lo llevan bien ellos.
Nosotros como cuerpo técnico somos parte de las decisiones, por supuesto. Ahora que seamos lo que tomamos decisiones a través de lo que son todos estos arreglos, ¿no?, contractuales que tienen los jugadores a la hora de firmar con el club, porque convengamos que también es una parte importante del negocio, ¿no?, del fútbol. Tener grandes estrellas como tenemos también demanda una responsabilidad, una obligación por parte de todo lo que es marketing de club, lo que es imagen, que eso como entrenadores, cuando aceptamos este cargo, sabemos que tenemos que ser flexibles en todo este tipo de cosas, porque para generar lo que genera un Paris Saint-Germain necesita de los grandes jugadores, de las grandes figuras, pero a su vez también necesitan también un entendimiento que esas grandes figuras necesitan estar al servicio de los requerimientos que tienen hoy en día este negocio, ¿no? Entonces, nosotros tratamos de ser lo más flexible posible, de hacer la vida fácil a nuestros jugadores, pero también el club entiende que nosotros necesitamos unos mínimos indispensables para poder hacer nuestro trabajo también, que es entrenar, y que eso tenga una buena comunión, ¿no?, entre esas partes, para que al final todos podamos lograr el objetivo, porque no solamente es la venta de derechos de imágenes, no la venta de publicidad y demás, y la generación de, ¿cómo se dice?, de producir incomes, como se dice, dinero que pueda ingresar en el club, sino también lo deportivo, ¿no? que también es lo fundamental. Nunca hay que olvidar que lo deportivo tiene que ser también al mismo nivel que todo lo que sea ingreso económico, aunque entendemos que para ser sostenible eso tiene que ir de la mano, ¿no?
¿Y entrenan bien? ¿Esta gente entrena bien?
Sí, entrenan bien. Sí,
nosotros... ¿No tienes que dar toques en los entrenamientos? O sea, los entrenadores a tu nivel gritan en un entrenamiento, echan broncas. ¿Tú puedes echar una bronca en un entrenamiento?
A ver, depende de situaciones, depende de la relación que tengas, depende de lo que está pasando, ¿no? Tampoco te diría que mi estilo, que nuestro estilo es echar broncas. Yo creo que al nivel que nos movemos y al nivel de grado de talento que estamos gestionando, la capacidad de ellos, la inteligencia que tienen, yo creo que las cosas bien dichas siempre llegan de mejor manera. Que no querrá decir que un día alguna bronca se echa, y algunas veces los jugadores se enfadan y también no están de acuerdo con algunas cosas nuestras. Al final esto es una convivencia que pasa ahí de la mejor manera, y como en toda familia, a veces hay momentos mejores y otros momentos que no son tan buenos, pero eso es la vida misma, no hay que aceptarlo. Pero son grupos que se mueven. Estamos hablando de un Paris Saint-Germain de un nivel de lo más alto, Pero también esto pasa en otros equipos, como pasaba en Tottenham, en Southampton, que también la vida común de los grupos, en definitiva, son muy, muy parecidas, nada más que en un grupo tendrás a Messi, Mbappé, Neymar, Berratti y compañía, y otro tendrás otros nombres, ¿no?
Sí. Bueno, te tengo que preguntar por Messi, por Mbappé, por Neymar, por Ramos. ¿Quieres ir eligiendo tú los
no,
nombres?
Elige tú mejor, ¿no?
¿Por cuál empezaríamos?
Y tú, el que tú decidas, estoy bien.
No sé, es que la verdad, son tan buenos los todos, es que de verdad. No, Ramos, por ejemplo, a ver, ¿cuándo va a debutar? Parecía que este viernes podía entrar ya a la convocatoria, pero ¿no le vas a meter en la convocatoria para el viernes?
No, no es una cuestión de que Pochettino tenga en las manos la decisión de Ramos o no Ramos. Ramos está en un proceso de recuperación, Sergio. Lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca y lo vengo diciendo desde la primera rueda de prensa. Vamos a ir gestionándolo a través de los servicios médicos, del área de performance y, por supuesto, del área nuestra, que es el área táctica, no futbolística, de la mejor manera para que él pueda volver en plenas condiciones. Aquí el problema es que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo. Cuando empiece a entrenar con el grupo, veremos cuánto tiempo va a necesitar para poner al nivel de sus compañeros y para poder estar a disposición. Yo creo que esperemos que sea lo antes posible.
No, no tienes más o menos, semana que viene podrá entrenar con el
grupo.
No,
porque volvemos a lo mismo. Es lo mismo que tú empezaste la entrevista conmigo. Cualquier cosa que diga va a ser utilizada de una forma en la cual después va a tener consecuencias, ¿no?
Sí, que por lo que sea, no entra la semana que viene, pues entonces, no, recaída Pochettino de Ramos.
Mintió, tal, o Pochettino sí. Dijo, no. Yo creo que lo más inteligente para todos, ¿no? Y decir la verdad y decir también que día a día se le está analizando, viendo, y en la progresión estamos contentos. Acá lo más importante es que él se sienta bien, que pueda ya entrenar con los compañeros y que él alcance el nivel que nosotros pensamos que tiene para ayudar al equipo.
Lo debe estar pasando mal, ¿eh? Porque conociéndole, es un tío muy competitivo, que le gusta, vamos, quiere pulverizar todos los récords de Champions, de Internacional.
Por supuesto, ese es un gran campeón. ¿Quién va a
es que
dudar?
Lleva un año
de su calidad competitiva, de su calidad, de su talento futbolístico, y por supuesto que no la está pasando bien, porque nadie la pasa bien cuando lleva meses ficha por un club y querer devolver ese cariño con a través de rendimiento, de partidos, está claro, pero él es fuerte.
¿Hablas mucho con él?
Sí, bueno, hoy he hablado con él, sí, antes de venir acá hemos estado hablando, hoy ha hecho un trabajo en el gimnasio, así que estuvimos hablando 10-15 minutos, tomando un café, y bueno, le conté que iba a estar contigo.
¿Y qué dijo?
No, te mando saludos.
¿Sí?
Sí.
Ah, pues mira, vendremos a verle a él también, vamos a esperar a que debute y a que juegue.
Por supuesto.
Y a ver si vuelve a la selección.
Ojalá,
¿tú
ojalá
crees,
él pueda...
¿Tú crees que cuando uno sale de la selección con la edad de Ramos, luego se puede volver? ¿O cuando uno sale,
bueno,
ya con 34...?
Esa pregunta es para Luis, ¿no?
Sí. Vamos a hacer un programa con Luis Enrique también.
Luis decidirá si tiene la posibilidad de volver o no. Está claro, ¿no?, que jugadores como él, estando en su mejor versión, mejor forma, no hay ninguna duda que es uno de los mejores centrales del mundo.
Sí. A ver, que tú a Pau le puedes llamar para que vaya una vez y dos no, o dos sí y tres no. Lo de Ramos es distinto, o sea, no sé si es un jugador ya con el que puedes andar jugando. Bueno, le llamo para este partido y para el siguiente no, a ver cómo está. Es una gestión distinta, supongo, la de
Ramos. Bueno, está claro que la experiencia que tiene Luis Enrique en no solamente como jugador, sino como entrenador, él sabrá cuál es la mejor manera de gestionar, ¿no?, este tipo de situaciones.
Sí. ¿Te ha llamado Luis Enrique en algún momento para preguntarte cómo estaba Ramos?
No, he hablado con Luis, no.
¿Nunca has hablado con Luis Enrique desde que eres entrenador así en el...?
De que soy entrenador del París, no.
No.
Antes sí.
¿Sí?
Sí, tenemos amigos en común, como Iván de la Peña. Uh-huh. O sea que tenemos una buena relación, no de amistad, pero sí de buena relación. Y de, por supuesto, cosas que nos unen, ¿no?
Ramos está ya, o sea, ahí ya ha salido de Ramos. Ni un titular. En Ramos ni un titular.
No.
Mbappé.
Kylian. Yes.
Mbappé.
Sí.
¿Qué tal está?
Kylian está bien, es un chico tranquilo, es un chico con mucha personalidad, con un carácter muy social, muy sociable, es un chico que tiene las cosas claras, que le encanta el fútbol, que tiene 22 años, pero que tiene una madurez muy alta. Y bueno, disfrutando, ¿no?, de estar con él.
¿Va a poder jugar al fútbol al máximo nivel, teniendo en cuenta que en la cabeza no le paran de llegar, pues lo que decíamos antes, noticias desde todos los rincones del mundo, rumores, que si el Madrid, que si esto, que si se va, que si se queda? ¿Uno puede rendir 100% una temporada estando en esta situación?
Sí, eso es una pregunta que iremos viendo con el tiempo.
O sea, ¿tienes dudas de que le pueda afectar?
No, no, yo no tengo no tengo dudas. Yo lo que te digo es que las verdades no son absolutas. Para mí, por la experiencia que tenemos con él y por cómo lo veo yo a él, me parece un chico con una madurez muy alta como para gestionar este tipo de situaciones. De todas maneras, uno nunca puede medir qué consecuencias o qué situaciones se pueden presentar de futuro y no sabemos cómo podemos reaccionar. Como nosotros mismos también, ¿no? Por más que tengamos, en este caso, 49 para 50, muchos de mis compañeros hace poco ya cumplieron los 50.
Pues esta semana estáis todos de cumpleaños.
Y sí, es verdad. Uno 51, otro 50.
Está en vuestro Instagram, que parece el de un influencer de Ibiza. Estáis todo el día de cena y de copas.
Es verdad. Es verdad, es verdad, es verdad. La verdad que nos hemos pasado un poco, ¿no, chicos? Un poco estuvimos ahí demasiado presentes en las redes. La demanda también de la gente.
Claro,
¿no?
Claro. Juanma. Sí, uno vive de cara.
Tenemos que un poco, sí, no podemos escondernos, ¿no? De cara.
Efectivamente.
No, yo creo que eso no es previsible, no se puede prever lo que va a pasar. Ahora, que yo te digo que no tengo ninguna duda que Kylian pueda afrontar cualquier desafío que se le presente en el futuro, ¿no?
Hay quien dice que cada día que pase Mbappé en el Paris Saint-Germain, en este último año de contrato, es un día que gana el Paris Saint-Germain para intentar convencerle de que se quede. ¿Tú estás intentando convencerle? ¿A ti te han encargado de decir, oye, tú que le ves todos los días, tú que estás todos los días con Kylian, vete convenciéndole para que renueve?
Yo creo que hay que dejar claro que a los jugadores de fútbol no se les puede subestimar. Los jugadores de fútbol tienen entornos y tienen gente que aconseja, y después ellos tienen su propia decisión. En este caso, tú me preguntas personalmente por Kylian. Kylian tomará la decisión que tenga que tomar y el club hará todo lo posible para mantener a Kylian, porque estamos hablando de uno de los mejores jugadores del mundo, 22 años, con un gran potencial. Y como quién pensaría, ¿no?, que el París no quiere que continúe aquí por muchos años más. Es lo normal que el club va a intentar de convencerlo y de seducirlo para que esté aquí. Yo como entrenador me encantaría que esté con nosotros muchos años.
¿Cambia algo después de las entrevistas que dio la semana pasada, contando cómo había sido su verano, cuáles eran sus deseos? ¿Cambia un poco la perspectiva?
Yo realmente no me puse a escuchar esa entrevista. No, la verdad que he visto algunos de los titulares. Yo me quedo con que la situación está abierta y la situación en el futuro puede pasar cualquier tipo de cosa, más allá de que ya sabemos, ¿no?, que en el fútbol las cosas son cambiantes, pero bueno, a veces creo que él lo que más transmitió fue una posición en su momento de hace unos meses atrás, que sabemos que esto puede cambiar en el futuro.
O sea, ¿tú crees que hay posibilidades de que él pueda renovar?
Bueno, yo creo que el Paris Saint-Germain como club tiene la esperanza y tiene, creo que, la capacidad también para seducirlo, para poder ofrecerle herramientas y cosas para que él pueda quedarse aquí y ser feliz y disfrutar del fútbol. Más allá que después será la decisión de él de aceptar o no.
Ganar la Champions, ¿no? A lo mejor es lo que más le puede seducir.
Sí, por supuesto que este
club... Lo que pasa es que para entonces tendrá que tenerlo ya decidido.
Bueno, hoy hablábamos entre nosotros y teníamos conversaciones, ¿no? Que al final, cuando firmas un contrato, tienes los mismos derechos y obligaciones el primer día como el último. Y lógicamente las posibilidades van a estar, estuvieron, están y podrán estar. Al final, el jugador tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022, ¿no?
Sí.
Así que las posibilidades de que él pueda cambiar de idea también van a estar ahí.
Claro, yo lo que pasa es que me ponía tú imagínate que por lo que sea no hay una noticia de su renovación. No digo que haya firmado por otros durante los meses de 2022 antes de que termine el contrato. Imagínate una final, París Saint-Germain, Real Madrid, de Champions.
Ojalá.
Penalti, último minuto, lo tira Mbappé. ¿Tú dejas que lo tire Mbappé?
¿Por qué no?
Porque igual se va al Madrid a los dos meses.
Pero no tengo ninguna duda de su profesionalismo y de que hasta el último día, sea el 30 de junio del 22, o sea 5 o 10 años más, será profesional al 200%. No tengo ninguna duda en eso. No tendré nunca ninguna duda de ningún jugador de fútbol. Podrá marcar o no podrá marcar, pero no será con ninguna intención diferente a la querer ganar por el escudo que lleva en su pecho, en su camiseta, ¿no?
Futbolísticamente, ¿le ves claro heredero de Messi y de Cristiano cuando estos dos no estén? ¿Ves claramente que el número uno del fútbol mundial va a ser Mbappé?
Yo no tengo dudas que está presente ahora, ¿no? En ese nivel. Y que es una fortuna tenerlo aquí con Neymar, con Leo. Creo que es algo, una satisfacción enorme para Paris Saint-Germain que estén los tres juntos, y es una alegría para nosotros también, una satisfacción tenerlo, verlo en cada entrenamiento, ¿no? Pero es una pregunta con una respuesta muy obvia. Está claro que es uno de los grandes talentos y un jugador con 22 años. Es presente y es futuro, por supuesto.
Oye, no está, por cierto, entre los cinco del Balón de Oro, los cinco que ha dado el equipo para máximos favoritos para el Balón de Oro. ¿Tú a quién solarías de esos cinco que han elegido?
La verdad que no sé cuáles fueron. Espera, son los cinco. Los
tengo aquí. Messi, Cristiano, Jorginho, Benzema y Lewandowski.
Messi, Cristiano, Jorginho,
Benzema, Lewandowski.
Messi.
Claro. Y si no entrenaras a Messi, ¿quién dirías?
Si no entrenara a Messi, diría Messi.
Joder. No hay manera de pillarte ya.
No.
En el Tottenham todavía caías en alguna.
¿Sabes por qué no?
Estás más toreado. Vamos.
¿Sabes por qué?
¿Por qué?
Porque te respondo con mi corazón.
Claro, Argentina.
No, y que también, claro.
Campeón de la Copa América.
Como no trato de mentirte,
sí.
Te trato, siempre digo lo que siento y
para ti, Balón de Oro para Messi.
Sin ninguna duda.
Dame el podium ya que das el primero. Que así me dices el segundo y el tercero, también me hago una idea de...
A ver, Lewandowski tendría que estar.
Segundo Lewandowski.
¿Y qué otra opción tengo?
Benzema, Jorginho o Cristiano.
No, pondría a Cristiano.
¿Cristiano?
Me parece que sí.
Es impresionante, ¿eh? Lo de Cristiano... Otros tres con Portugal esta semana.
Sí, no, por supuesto que estamos hablando de un grandísimo jugador como Cristiano. Eso no hay ninguna duda. Y cada año se ve, ¿no? En las estadísticas, ¿no? Cuando termina la temporada, cómo estar ahí, con la edad, con la mentalidad, por supuesto, con la pasión y el amor que encara este deporte, que es el fútbol, ¿no?
Ahora te sigo preguntando por nombres propios del equipo, pero me pasa una cosa con muchos aficionados al fútbol, que como que le tienen manía al Paris Saint-Germain, como que no quieren que gane el Paris Saint-Germain, porque como sois un equipo de pues eso, de grandísimos fichajes, el equipo de los ricos y tal, del petróleo, de mil cosas, habéis generado una especie como de que gane el que juega contra el Paris Saint-Germain. ¿Esto lo percibes? ¿Como que sois un equipo que puede generar animadversión por el hecho de ser un equipo tan potente y tan rico y tan glamuroso?
Sobre todo estamos viviendo un periodo donde la sensibilidad social está ahí, a flor de piel. Y este virus que nos está volviendo loco, hace que esa sensibilidad todavía aflore mucho más y que se vean, ¿no? las consecuencias, lógicamente, económicas, ya no hablemos de otro área, de otro campo, pero sobre todo la económica, donde la situación no es fácil. A un club donde claro, parece que las cosas son fáciles o que hay abundancia, es normal que seamos un objetivo claro a destacar, ¿no? En el mundo. Pero lo que está claro es que nosotros somos un equipo de fútbol en el cual a veces se habla demasiado sin conocimiento, ¿no? Cuando en otras épocas otros clubes, ¿no? Grandes también, para no dar nombres, siempre se han beneficiado de factores económicos que han influenciado, ¿no?, en un beneficio muy claro y puro y duro. En este
¿De,
claro,
¿de cuál hablas? ¿Del Madrid?
No. Yo hablo de otro tipo de gestión, ¿no?, en el pasado, ¿no? En este caso, París no está haciendo nada absolutamente malo. Es más, nosotros hemos sido, creo que el equipo en el verano, de los grandes, creo que menos hemos invertido en fichaje. Hemos, si no mal me acuerdo, hemos invertido en Achraf Hakimi,
sí,
y hemos invertido en nadie más, porque los demás jugadores que han llegado con el... Sí, pero es a futuro, es con opción. Nuno Méndez ha llegado a préstamo el último día.
No me digas que te estás quejando de lo que no ha habido fichajes este verano.
Hemos fichado, pero a coste cero.
A coste cero, pero... ¿Sí? El coste después de que pasaran por la...
Y pero usted tendría que sacar,
de Leonardo,
que les gusta, ¿no?, que les gusta mucho todo esto, ¿sí?, a ver, tendrían que hacer números para ver qué costes han tenido otros clubes, ¿no? Pero no quiero defender cosas que a lo mejor no tiene ningún sentido. Tampoco es mi lugar. Yo tengo que hablar de fútbol, tengo que hablar de ganar partidos, de entrenar. Bueno, yo creo que esto no me toca a mí. Pero yo creo que... esa imagen es entendible, pero aquí hay mucho trabajo, mucha pasión, hay muchas ganas de hacer cosas bien y de competir, y vamos a competir con equipos que también tienen muchos argumentos para ganarte, ¿no?
¿Lo de la Champions agobia? ¿El hecho de tener tanta presión para ganar la Champions te agobia un poco?
No, yo creo que el otro día yo lo decía previo a la rueda de prensa de Manchester City, que también estuvo André Herrera, que habló muy bien también. Para Paris Saint-Germain tiene que ser un sueño ganar la Champions, no una obligación, porque la verdad es que hay otros clubes, Madrid, Liverpool, Manchester City, Chelsea, Bayern, que al final también tienen la posibilidad, porque tienen los argumentos para poder ganarte. En el momento, yo creo que sentamos obligación por ganar, creo que en ese momento también encontraremos limitaciones.
Pero
creo que el sueño es lo más...
El club la sentirá. El club da la sensación de que siente esa obligación.
Sí, no, externamente está. Nosotros, internamente, ese es nuestro sueño. Y sinceramente te digo que en el fútbol no se puede sentir obligado, un jugador de fútbol no puede jugar por obligación, no puede sentir esa obligación, tiene que jugar por deseo, tiene que jugar por el sueño de conquistar cosas, ¿no? A nosotros nos pasó en el Mundial 2002, en plena crisis argentina,
sí,
donde nosotros realmente no hicimos parte de ese gran problema económico que vivía el país, en el cual estaba inmerso en ese momento, con la mochila de esa obligación de devolverle al pueblo o hacerle sentir una alegría, y que éramos la única vía de que podían la gente encontrar alegría. Y creo que esa responsabilidad y esa carga tan grande emocional, creo que nos hizo fallar, ¿no?, en los momentos determinados, y nos quedamos eliminados en la primera fase. Después se hablaron muchas cosas, ¿no? Pero yo creo que, analizando con el tiempo, creo que no supimos abstraernos de esa carga tan importante, energética, emocional, y creo que nos pusimos muchos límites, y eso, yo creo que el talento tienes que darle rienda suelta para que se exprese. Cuando hay tantos pensamientos, ¿no?, de obligaciones, el talento se reduce cada vez más, y eso no deja que te expreses. El fútbol es un deporte que se juega a través de la inspiración, del talento. Y cuando hay tanta carga emocional, tanta esa energía donde tú te sientes esa responsabilidad, el talento desaparece, ¿no?, se va difuminando. Entonces creo que nosotros, más allá de que esta imagen de Paris Saint-Germain sea la obligación de ganar la Champions, tenemos que abstraernos, tenemos que generar una burbuja en la cual nosotros,
¿quién es para
el
ti?
Deseo sea más grande que la obligación.
¿El favorito número uno para ganar la Champions quién sería?
Para mí Chelsea, porque Chelsea es el último campeón.
¿Ah, sí?
¿Y por qué no? ¿Por qué no sería Chelsea, Juanma?
Para mí, porque tiene peor equipo que vosotros. Que teniendo un equipo.
El último campeón es Chelsea.
Chelsea, sí.
Nosotros
seremos... Claro, pero es que entonces el Paris Saint-Germain no tenía a Messi.
Perfecto. Somos candidatos, ¿no?
Sí.
Vale. El último campeón es Chelsea.
Sí, sí.
Y hay que respetar. Por algo fue el campeón, ¿no? También se reforzó Chelsea, ¿eh? Mm. Si miras, también se ha invertido mucho dinero. Quizás más que nosotros.
O sea, para ti el rival a batir, el Chelsea. no, en la Champions. Para mí,
para mí,
favorito.
El rival a batir en la Champions, para todo, tendría que ser Chelsea, sí, porque es el último campeón. No tendría que ser el París. París es otro que es un competidor, ¿no?
Sí, sí. ¿Ves a los equipos españoles débiles en esta Champions?
El jugador español siempre se crece ante la adversidad y los equipos españoles tienen ese ADN que siempre van a competir. Fíjate, España contra en la Nation Cup.
Ya, pero mira al Barça cómo está.
Bueno, pero este torneo es un torneo de knockout, es un torneo de momentos, es un torneo donde no es lo mismo competir en noviembre que en marzo. Y a veces estás muy bien ahora y estás muy mal cuando lleguen las situaciones que son decisivas. Y muchas veces al revés. O sea que hay que tener mucho respeto y precaución a la hora de hacer análisis.
Ahora que estamos con la Champions, para cerrar este asunto, ¿tu postura sobre la Superliga? ¿Tienes una idea clara? ¿Estás a favor de una Superliga europea?
Yo como no tengo toda la información que me gustaría para emitir una opinión, tengo que mantener mi postura lo más independiente que pueda, porque me gusta hablar con responsabilidad y me gusta decir las cosas con conocimiento de causa, y en este caso no tengo ni el conocimiento de lo que podía haber sido la Superliga, ni tampoco el por qué no, ni el por qué sí. Entonces, como no estoy informado de la forma que me gustaría, solamente soy un espectador, ¿no? De lujo, porque estoy en el Paris Saint-Germain como entrenador, pero soy un espectador.
Claro. Oye, ¿jugáis el viernes?
Sí.
No, no tienes a Messi, ¿no?
No tenemos ni brasileros ni argentinos.
Claro, en España sabes que han suspendido los partidos de los sudamericanos que no llegan. No sé si a ti te gustaría que también se hubiera aplazado el partido del Paris Saint-Germain, ¿o crees que es una circunstancia que ha ocurrido toda la vida, que los sudamericanos juegan allí y luego...?
Si tú me dices como entrenador del Paris Saint-Germain, me encantaría tener a todos los jugadores disponibles.
Esto también... no es muy normal, ¿no? Es decir, que tú pagues un sueldo como el que estás pagando a jugadores como Leo Messi, que te sale el partido a X dinero y de repente que no lo disfrutes porque está jugando otro partido, es un poco...
Pero eso es algo que va a otros niveles. Es FIFA, es UEFA, es las ligas profesionales de los países. En definitiva, es una lucha a veces en la cual la frustración nos llega rápido, ¿no? A los que estamos inmersos, ¿no? En este deporte, ¿no? Es muy difícil tener, ¿no?, la posibilidad de tener un acuerdo en que todas las partes puedan salir beneficiosas. Para mí lo más importante es que los jugadores de fútbol tienen sí o sí que pertenecer lógicamente a las selecciones nacionales, y tienen no solamente el derecho, la obligación, y aparte porque es en el país donde tú naces, tener la posibilidad de jugar es algo que es lo más grande. Para mí lo fue con Argentina. Entonces, es verdad que tiene que haber un equilibrio, pero en definitiva entiendo las partes, a todas las partes. Tendríamos que buscar una forma de encontrar una solución mejor, y en este caso, como tú dices, en España quizás la liga tiene más flexibilidad en eso y puede permitir de postergar los partidos, pero aquí realmente, bueno, hemos tenido que ya jugar un mes atrás sin los jugadores, sin los jugadores brasileños y argentinos. Y otra vez nos pasa este viernes, pero también tengo que decir que lo que ha pasado con el virus, COVID, y bueno, son situaciones que son especiales, son años especiales que hay que vivir, que hay que pasar, y hay que ser bastante, adaptarnos a esto, aunque la desconformidad y la frustración y las ganas de tener a todos tus jugadores está ahí.
Estamos con Pochettino en esta noche de radio desde París, desde este hotel del centro de la capital francesa, y enseguida continuamos hablando con el entrenador del Paris Saint-Germain, que todavía tiene muchas cosas que contarnos y grandes titulares que ofrecer a esta noche de radio. Grandes titulares, al margen de lo que haya dicho. Ahora volvemos. Pero antes, mensajes. ¿Qué dicen? Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando mucho sobre esta charla con Pochettino en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Decía un oyente: Pochettino está haciendo un máster en París para cumplir su verdadero sueño, entrenar y ganar la Champions con el Real Madrid. Pochettino tiene que meter presión, sí, pero se van a comer el orgullo porque Kylian Mbappé vestirá de blanco el próximo verano. Echo de menos más charlas como esta, Juanma. Crecí con la radio en la que las entrevistas eran una parte fundamental. Gracias por este rato. El Paris Saint-Germain tiene muchas menos estrellas que el Madrid de los Galácticos, que no ganó la Champions, y aquí nadie habló de fracaso. Otro dice, la Champions sería mejor para él si Mbappé metiera el penalti, así que así iría al Madrid como campeón de Europa y tendría mucho más caché y por tanto cobraría más pasta. Y dice otro oyente, entrevista panenquita a Pochettino, la próxima en el salón de la casa de Caneda. Y escucha, Juanma, porque hay otro oyente que habla de esta conversación que estamos teniendo con Pochettino.
Buenas noches, partidazo. Acierto total entrevistar al señor Pochettino. O sea, da gusto escucharle. O sea, es un señor de los pies a la cabeza. Una persona súper coherente, cargada de sentido común y que dice las cosas por su nombre y que no se esconde. Qué gusto escucharle. Ojalá algún día entrene al Madrid. Madre mía, qué diferencia escuchar a este entrenador y escuchar a otros. Chapó, chapó por vuestro programa hoy. Y por el señor Pochettino. Enhorabuena al programa de hoy, señor Castaño.
Gracias, gracias. Bueno, pues queda programa, ¿eh? 12 y 5, hora menos en Canarias. Mister, todavía me aguantas, ¿no? Sí, ¿no? Vale, vale. Pues seguimos con Pochettino desde París en esta noche especial de radio. Ahora continuamos.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos con Pochettino en esta noche de partidazo desde París. Ha hecho sol en París y el otro día con Valdano también hacía sol. Yo creo que es un mito esto que decís que llueve tanto y que hace tanto frío en París.
No, está siendo un otoño bonito, la verdad. Bonito. Sí, lo hablamos.
Sí, sí.
No hay atasco, frío, pero
no hay atascos pero tampoco, casi.
No, eso sí, eso es lo peor. Eso es lo peor.
Sí, sí.
Mira, pensé que venía de Londres, que veníamos de Londres con problemas de tráfico, pero París es una locura total. Debe ser de las peores ciudades, ¿no? Si pensamos Tokio, New York, o no sé, Los Ángeles.
No, Río de Janeiro y esas.
Río de Janeiro, ¿no?
Sao
Buenos
Paulo,
Aires.
Buenos Aires también.
Pero sí, París sí. Está entre las peores, seguro.
Sí. Sí, sí. Oye, ¿vas a vivir siempre en el hotel o te estás buscando casa?
Estoy buscando.
Sí.
Estoy buscando. Lo que pasa es que tuve que esperar, la prioridad eran los jugadores cuando llegaron en el verano.
Sí.
Anteriormente el lockdown no nos daba la posibilidad de poder buscar y estaba todo cerrado. Así que ahora...
Y aquí en el hotel, cuando estaba el confinamiento, sería como El Resplandor, estarías como Jack Nicholson aquí solo en el hotel,
bueno,
encerrado casi, ¿no?
Estuvimos encerrados cuando todos pasamos el virus.
Ya, sí, sí.
Y tuvimos que estar 10 días metidos en una habitación. Y teníamos... Había un banquito, ahí hay un banquito, ¿ves? Que es medio africano.
Sí.
¿No? Y ese, cuando te ponían el banquito ese en la puerta, con las toallas, eso era el apestado adentro, ¿no?
Ah, sí.
Y sí, ¿no? ese es un símbolo que nos va a quedar siempre, cuando pasábamos por las plantas, ¿no? Veías eso porque alguien adentro estaba, ¿viste? Con el bicho. No, y la verdad que tengo que agradecer a este hotel, BRAC, de París. Es una real familia. La gente que trabaja acá hace que este hotel sea especial. Y la verdad encantados porque nos han tratado de una forma maravillosa en momentos de mucha dificultad para nosotros. Va, porque no fue fácil.
¿Vas tranquilo por la calle? ¿Puedes pasear tranquilamente o te reconocen mucho, te paran, te dan mucho el...?
No, por lo general me pongo una gorra, unas gafas negras y la
mascarilla.
La mascarilla.
Joder, no, si te conocen así ya, vamos, es que son, claro, así
no, a veces,
es difícil.
Sí, te conocen por la forma de caminar, por...
Hombre, si vas dando indicaciones a los peatones, como claro, haces en el banquillo.
A veces salimos a caminar
y sale el Pochettino.
No,
entrenador.
Pero a veces salimos a caminar y Sebastiano va con la cosa del París, ¿no? Con la camiseta del París.
Claro, es que así es difícil que no
se. Y digo, mira,
van cinco, que parecéis policías municipales del Paris Saint-Germain, claro.
Que a veces hemos salido en el lockdown, hemos salido a caminar a veces vestido así del chándal.
Un día sácate a Messi y a Mbappé también, vestidos así del Paris Saint-Germain por aquí, por donde la Torre
Eiffel. Estamos hablando de figuras mundiales, nosotros somos los obreros.
Pero Messi está en un hotel también, creo, ¿no?
No, ahora ya no.
Ahora ya tiene casa.
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Que de Messi te iba a preguntar, ¿escuchaste lo que dijo en Olé Simeone?
No.
¿No? Que durante 3 horas ellos se plantearon el fichaje de Messi, el Atlético de Madrid. Se lo dijeron a Luis Suárez, claro, ellos tenían la baza de Luis Suárez. Y Luis Suárez llamó a Leo y, bueno, ya hubo un momento que Luis Suárez dijo, pero vamos a ver, ¿hay plata o no hay plata? Y hubo ahí 3 horas de indecisión.
Sí, bueno, no lo sabía. La verdad que ahora me lo decís vos porque no he leído
sí,
lo que
ayer,
ha dicho el Cholo.
Sí, entrevista
¿no?
No lee.
Ah, ¿sí?
Sí.
Bueno, está claro que Leo, con la Carta de Libertad, seguro que a mucha gente, a muchos clubes, o a todo el mundo, se le ha pasado por la cabeza el soñar con eso, ¿no?
¿De verdad que tenemos que creernos que fichasteis a Messi en ese corto espacio de tiempo desde que él decide dejar el Barça y luego se presenta con el Paris Saint-Germain?
Así fue.
¿De verdad?
De verdad. Así fue. No.
Pero si luego hablan de que esta gente, los contratos, lo que tardan en prepararse los contratos, los eventos, no sé qué, es que fue todo muy rápido.
Por eso digo que hay que resaltar el trabajo de Leonardo, de nuestro presidente y de toda la directiva del club, que en 2 o 3 días fueron capaces de gestionar. Tú al mejor jugador del mundo poder ficharlo.
¿Estabas pendiente de la actualidad? Es decir, ¿estabas pendiente de si Messi seguía o no seguía en el Barça?
¿Quién no estaba pendiente? Creo que todo el mundo estaba pendiente, ¿no? De eso. Pero yo creo que todo el mundo también había asumido que Leo iba a seguir en el Barcelona, ¿no? Y después la realidad cuál fue, no estoy desvelando nada nuevo, todo fue muy rápido, ¿no?
Pero entonces, ¿me puedes reproducir qué sucede cuando Messi dice que no sigue en el Barça? ¿Quién es el que da el primer paso? Tú llamas a Leonardo, Leonardo te llama a ti, Al-Khelaifi llama a Leonardo, el Emir llama Al-Khelaifi. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la cadena de llamadas?
Sinceramente no la sé perfectamente, a mí me llama Leonardo y me dice, está la posibilidad, ¿te gusta o no te gusta?
Joder. ¿Te imaginas que le dices que no? Porque, ¿y dónde
pero,
lo pongo?
Pero no,
lo
bueno fue que Leonardo me llama para preguntarme. Entonces, yo le digo, ¿es una pregunta o me está preguntando qué? No, pensé que era una broma, ¿no? Porque me dice...
¿Te gusta Messi?
Claro, ¿qué te parece? ¿Está la posibilidad de que venga Leo? ¿Sí o no? Dijo, ¿hay que ir a buscarlo o qué? ¿Cómo hacemos, no? Tengo que manejar la van para...
Tú dices sí.
¿Pero cómo?
No, pero quiero decir, dice sí. Y entonces ya él dice, pues vale, ala, ya está, esto ya es cosa nuestra.
No, y ahí comienza la gestión.
¿Y te van informando por WhatsApp cómo va la cosa o cómo es eso?
Cada noche me llamaba Leonardo, me decía, bueno, así está la situación.
¿Y estaba entre vosotros y quién?
No, eso no lo sé.
¿Solo vosotros?
Yo creo que en el momento que existe la posibilidad del Paris Saint-Germain, creo que Leo decide venir aquí.
¿Te mandan a hablar con él en algún momento? ¿Hay un momento que te dicen, oye...
Por supuesto, ya... para saludarlo cuando ya estaba...
No, antes de que tome la decisión, para intentar convencerle o algo, nada. No. ¿Tú no hablas con él ni por modo...?
No, después sí hablamos cuando ya la situación es clara, que está faltan flecos para poder venir.
¿Solo cuando firmar? Sí, cuando estaba ya claro y...
Exacto,
y iba...
sí, no, antes no.
¿Y qué le dices?
Bueno, tenemos una conversación... De lo más normal, natural.
Llueve mucho, pero se está bien.
No, pero es la ventaja que ya muchos chicos aquí, sobre todo Neymar, claro. María, que ya lo había jugado con él, selección y en el Barcelona, ya tenía una idea muy clara de lo que era Paris Saint-Germain y París, ¿no?
Y cuando empiezas a trabajar con él, ¿es como te imaginabas?
Bueno, yo creo que siempre, ¿no? En lo que siempre dijimos, ¿no? Uno no se imagina, porque es muy difícil imaginar esta clase de jugadores entrenando delante tuyo, ¿no? Y realmente encantados ver la calidad que tiene, ver la tranquilidad que tiene, ver cómo se comporta. La verdad que es un placer tenerlo en el equipo, no podemos decir otra cosa, ¿no?
El día que le quitas, que se produce ese cruce de miradas cuando tú estás en el banquillo y él se retira del terreno de juego, que se interpretó todo como que le había parecido mal el cambio.
No, él se queda sorprendido porque él no, ningún jugador quiere salir en ningún momento, ningún jugador quiere salir. Estamos hablando del mejor jugador del mundo que sale con el 1-1 en su debut en Parque del Príncipe, ¿no? Pero él solamente se queda extrañado porque yo le pregunto qué tal estás y él me mira como diciendo, no, estoy bien, bueno.
Es que claro, eso no lo había pasado en la
vida. Sí, pero no fue más allá de eso. O sea,
pero es que a Messi, perdona, Mauricio, con 1-1 no creo que le haya quitado nadie en la vida.
Pero no es el hecho de... Solamente, yo ya lo expliqué, por las informaciones, por lo que nosotros sabíamos, era protegerlo de una posibilidad de algo peor. Después,
sí,
bueno,
sí.
Lógicamente estuvo dos partidos sin jugar y tuvimos la suerte de que se recuperó rápido y contra el City, fíjate, fue decisivo. Un partido tan importante que después de haber empatado en Brujas, era un partido que teníamos que ganar. Pero vuelvo a repetir, la intención no es ningún tipo de intención, solamente la protección a él de que no... de la sensación de decir, hostia, tenemos a Leo, primer partido aquí, no sea cosa que pase algo que después no podamos arrepentir. Siempre fue la intención de cuidarlo. Pero ¿por qué? Porque si tú tienes a Messi pues y vas 1-1... creo que vas a tener mucho más posibilidades de ganar el partido si Messi está en el campo que no está, ¿no?
Claro.
O sea, esa es una cosa, una obviedad muy, muy, muy clara, ¿no?
Le van a pegar más aquí, ¿no?
Bueno, es un fútbol diferente. Es un fútbol quizás un poco más físico que en España, pero no hay ninguna duda que su adaptación está siendo buena y que con el tiempo y sobre todo la posibilidad de conocerse más y conocer más esta liga, hará los mismos registros que ha hecho en el Barcelona, sin ninguna duda.
Si os toca jugar contra el Barça, ese partido para Messi va a ser muy especial.
Y bueno, pero tú tienes que pensar que él vivió futbolísticamente, hizo prácticamente su carrera en el Barcelona, es el equipo donde... es su ciudad donde han nacido sus hijos y demás. A mí me pasó prácticamente lo mismo. Mis hijos nacieron en Barcelona, quizás, bueno, yo del otro lado, ¿no? De la otra vereda, ¿no? Con el Español. Pero está claro que los vínculos emocionales estarán ahí y seguramente será un partido especial para él si nos toca jugar contra el Barcelona.
¿Él tiene muy buena relación con Neymar? ¿Con Mbappé también?
Él tiene buena relación, ¿sí?, con todo. Eso es la verdad que es una persona que empatiza rápido con todos y con todo el grupo y, lógicamente, tiene también el respeto y la admiración de sus compañeros.
¿Y Neymar qué tal está? Porque lo de Neymar, lo que ha dicho Neymar, eso sí lo sabrás, que 2022 un poco...
Sí, ahí está la interpretación de lo que decías. Yo te uso tus palabras, ¿no? De la interpretación de lo que la gente, ¿no?, puede interpretar a sus palabras. Él ha tenido una conversación con Leonardo, donde le ha explicado sus sensaciones, su feelings. Y bueno, yo creo que está todo aclarado. Yo creo que él solamente transmitió algo que sentía en ese momento, pero que yo lo veo fuerte. Es un jugador con 29 años, uno de los mejores jugadores del mundo, donde de pequeñito ha estado bajo esa presión siempre de hacer grandes cosas en un campo de fútbol. Está claro que tiene una fortaleza mental increíble, tiene un carácter también, tiene también a su vez una sensibilidad enorme. Y él tiene también esa virtud de que siempre... es sincero y dice la verdad, ¿no? En lo que le pasa por el corazón en el momento que tú hablas con él. Entonces, quizás a lo mejor, bueno, dijo algo que a lo mejor se interpreta de miles de formas, pero yo no tengo ninguna duda que él quiere estar en el París, quiere demostrar su valor y quiere darle, sobre todo al club, esa ansiada Champions League que tantos años lleva buscando.
¿De estos tres es el más difícil de gestionar?
¿Quién, Ney?
Ney, pregunto.
No.
No, porque desde fuera tenemos un poco esa imagen de él, me lo imagino con un séquito enorme de gente, empresas alrededor de todo tipo, de su imagen y de su marca. Brasil, no sé, su vida, tiene que ser difícil.
No, yo nunca... Quiero
decir, veo mucho más estable la vida de Messi.
Bueno,
¿sabes?
Yo respeto mucho...
A Messi lo veo llevando los niños al colegio y a Neymar no.
No, pero... Yo respeto mucho y somos un cuerpo técnico que no nos metemos donde no nos llaman. Y eso es muy importante. Vida privada es vida privada. Después la vida profesional, sí, es nuestro interés, ¿no? Y yo te puedo decir que Ney es una persona muy sensible, cariñosa, donde en el mano a mano te gana por su sinceridad, porque... siempre tiene una sonrisa y que no para nada es difícil convivir con él. Te diría más, hay un, y está el cuerpo técnico aquí presente, ¿no? Tenemos una grandísima relación y lógicamente está siempre con el interés y el compromiso de compartir cosas, de entrenar, de nuevos desafíos. No, en ese sentido no te tengo que decir que no hemos encontrado, ya te digo, en Paris Saint-Germain, más allá de que la imagen pueda ser otra, jugadores que tengan ese problema de gestión. La verdad que todos hay una relación muy buena entre todos.
Pues es sorprendente, ¿eh?
Porque, no, sorprendente,
no. Quiero
no.
decir que al final, lo que decíamos al principio, que son mega estrellas y que...
Pero lo que pasa es que interesa, mira, el morbo, me lo decías tú en Masterchef, ¿no?
Sí.
A todo el mundo le interesa que si te echan una bronca, si sí. te peleas con una...
No, pero es que Masterchef es verdad, Masterchef es bueno, que echan bronca.
Pero ¿qué vende? Vende la bronca, sí. vende si hay un gossip, ¿cómo se dice? Un rumor que sí. no sé qué... Y en este, ¿no? En esto que en la exposición que tenemos en un club como sí, Paris Saint-Germain sí. siempre. Ahora, que eso sea la realidad, que la gente compre que eso es la realidad, está muy alejado de la realidad. Internamente, con franqueza y honestidad, te digo, hay mucha más naturalidad que lo que la gente piensa.
¿Es lo mismo entrenar al Paris Saint-Germain que al Español o al Tottenham?
Si diría que es lo mismo, estaría faltando el respeto, ¿no? O al París, o estaría diciendo, o no estaría faltando la verdad. La trascendencia no es la misma.
Pero tu trabajo día a día es el mismo, más o menos.
El trabajo día a día...
Y tu trato con la gente es el mismo. Tú tratas igual a... Porque Del Bosque era el primero que decía, no se puede tratar igual a todos los jugadores. Hay distinciones, porque cada uno necesita un tipo de trato.
Pero no por el nombre.
No.
No por...
Por sus características.
Claro, pero esas son humanas.
Claro.
Está claro que yo no puedo tratar igual a Jesús que a Miki, que a Sebastiano, que es mi hijo, y a Tony.
¿A tu hijo lo tratas igual que a los demás?
Lo trato de la forma que tengo que tratarlo. No quiere decir que trate... Es que no puedo tratar igual a Sebastiano, que es mi hijo, a Tony, que es mi amigo y que es el entrenador de portero, Jesús, o a Miki, o a mi señora. No, tengo que descubrir humanamente cuáles son sus características y tratarlo, y sobre todo... El respeto que se merecen humanamente. Todos se merecen el mismo respeto humano. Después está claro que las jerarquías se manejan de forma diferente. Messi, 6 botas de balones de oro. No es lo mismo que te podría decir un joven que llega a entrenar con el primer equipo. El respeto humano, igual. Porque tenés que respetar a las personas... Sean lo que sean, tengan lo que tengan y el nombre que tengan. Pero después la jerarquía hay que respetarla. Por supuesto que Messi es diferente a un sí, chico sí. joven. Y eso yo creo que ahí es donde está la gestión profesional. Hay que separar la profesional de la humana. Y ahí donde no te puedes equivocar es en la humana. Después la profesional está claro que unos tendrán un poco más de ventaja que otros o tendrán algunos privilegios diferentes porque se lo han ganado profesionalmente y eso es más viejo que las leyes están ahí del fútbol y eso no va a cambiar nunca, ¿no? Pero hay que tener muy claro en la división, la parte humana se merecen todo lo mismo, sea como sea, el que juega y el que no juega. Después, a nivel profesional, la jerarquía le da situaciones en las cuales, normal, van a tener un poco más de ventaja los que se lo han ganado, ¿no?
Oye, ¿tu equipo sigue siendo el mismo que en el Tottenham?
Por suerte, sí. sí. Todavía quiere decir que no se han cansado de mí.
No, me gustó mucho una escena de Miki. Coge el micrófono, que se hizo muy viral con la... ¿Cómo era? Te hicieron una pregunta, tú contestaste sí y él tradujo sí.
O, sí.
¿Sí?
Que es diferente.
No, era no, era no.
Porque mira,
cambia.
Si tú me preguntas a mí y yo tengo que decir no en español, digo sí. no, pero en francés diferente.
No.
Me gusta mucho, me gusta mucho. ¿Y el sí? ¿Podéis hacer el sí?
Sí.
Oui.
Claro. Es que... Sí, sí. Bueno,
hay que poner humor siempre.
Sí, sí.
El humor
hasta mis hijos me lo pusieron en TikTok. Papá, mira esto, por favor, tienes que ver esto y tal. Bueno, Miki, ¿cómo está la cosa con Pochettino? ¿Es tan bonito todo como lo pinta el míster?
En verdad es un placer cotidiano, ¿no? De disfrutar de día a día de esta experiencia, que bueno, como decía, son cosas diferentes que vivimos, pero lo vivimos con mucha pasión, con mucha también agradecimiento de poder de tener esta experiencia, de estar aquí, de compartir esta experiencia con él y con el resto del cuerpo técnico.
Jesús, ¿tú cuánto llevas con Mauricio?
Pues desde el 2010.
Desde 2010. O sea, vas a hacer 11 años.
Sí, sí.
O has hecho 11 años, vamos.
Sí, sí, hemos hecho.
¿Y ha cambiado? O sea, ¿él es distinto a como era en 2010?
Sí, es muy diferente. Es muy diferente porque la complejidad de las tareas que se han ido presentando son muy diferentes a las realidades. Desde el Español, Southampton, Tottenham y ahora aquí. La base es el mismo juego, pero los componentes que juegan ese juego son muy diferentes. Y entonces, intentar buscar el qué hace mejor a cada grupo de jugadores, pues demanda. Yo creo que si quizás en el Español era más, aunque él tenía que acarrear, que había sido exjugador y la primera temporada difícil y demás, lo que si quizás era más energía física que hacía falta en aquel momento, cada año que ha pasado y la complejidad de los equipos en los que estamos, yo creo que la demanda psicológica y emocional es mucho más alta y eso pues es a lo que tiene que él afrontar como número uno y después nosotros como ayudantes.
¿Puedes decirme qué es lo que más le molesta a Mauricio? ¿Lo que más le cabrea? ¿Cuándo es cuando tú dices, uff, se va a torcer o no hay nada?
Bueno, yo pienso que lo que más le molesta es la falta de honestidad de cualquier persona o de cualquier grupo, y quizás cuando no todos los miembros del equipo, jugadores, técnicos y demás, no mostramos toda la pasión que se podría mostrar y que es difícil mostrarlo con tanta asiduidad de partidos y de entrenamientos, ¿no? Creo que es lo que más le puede molestar, porque no le molesta el error, no le molesta el fallo, nunca verás que se queje de eso. Entonces me parece que es lo otro.
Sebastián es el hijo de Pochettino. ¿Qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Ya estuvimos en Londres contigo, con el Tottenham, y ya nos contaste lo que es trabajar con tu padre. Supongo que con normalidad absoluta, o sea que sois capaces de separarlo perfectamente, ¿no? Como mucha gente que trabaja con su padre, con su madre, con su hermano o con su prima.
Sí, la verdad que lo que habíamos dicho antes, ¿no? Todo comienza con naturalidad. Y creo que dentro de este staff técnico y dentro de lo que es el club, pues tenemos todo muy bien entendido, los roles de cada uno. Tratamos de plasmar una metodología entre todos y conocemos los roles, las tareas que se tienen que llevar a cabo. Así que dentro de eso, pues yo entro dentro de mi rol, de mi preparación, de mis estudios, de mis capacidades que puedo aportar, y bueno, pues todo se trata con la normalidad que se merece.
Tener esa confianza con él especial hace que a veces te puedas hacer saltar barreras que otro colaborador no se saltaría, ¿o no?
Puede ser. Yo creo que también es difícil distinguir el trato entre un hijo y un padre como lo que puede ser entre dos personas que tienen solo una relación profesional, estrictamente. Pero creo que también tiene su lado positivo, porque al final es un apoyo personal que se puede dar al máximo nivel, y por supuesto que eso hace sacar de uno pues lo mejor que puede dar, ya que la relación es no solamente profesional, sino que va más allá.
¿Cuántos años tienes tú?
26.
26. Si te dicen hace, no sé, 8 años, 7 años, que vas a estar en un vestuario con Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Donnarumma, Berratti, ¿qué piensas?
Creo que es una situación privilegiada para cualquiera, no solo de mi edad, sino que en general. Cualquier persona que trabaja en este mundo pues sería muy afortunado de estar en este tipo de club, sobre todo rodeado de la gente con la que estamos. Yo tengo el placer de estar trabajando en un staff técnico que es formidable, increíble. Y bueno, sin ser demasiado cursi, yo siempre lo habría soñado, siempre me lo habría creído, sobre todo.
¿Te cuesta tratar con ellos? ¿Te da un poco de palo, un poco de corte o no?
No, yo sinceramente ha sido siempre muy, muy natural desde el principio. Desde
no te imponen, no te imponen. El hecho de repente ver a Messi así en persona...
Ostras. De hecho, bueno, empieza todo así. La primera sesión de entrenamiento, me acuerdo, Jesús me dice, bueno, tenemos que hacer un trabajo individual con Leo porque el grupo hacía una sesión de recuperación y la suya era la primera. Así que me dicen, Sebas, prepara una activación con él, y estábamos mano a mano.
¿Tú con Messi?
Yo con Leo, sí, sí.
O sea, ¿Messi hacía lo que tú le dijeras?
bueno, forma parte de la relación sí, sí. profesional, ¿no? Bueno, supongo. Yo tengo que preparar la sesión.
Le tienes que decir, corre 10 minutos. Y no te quiero ver, venga, venga, levantando los pies, ¿eh? ¿No? Eso de.
Por supuesto.
Eso que
no
haces
es
con
así.
El Barça de quedarte en el medio del campo paradito, ¿no? ¿No?
Para nada, sí, para nada. Pero bueno, es una situación bonita. De hecho, estábamos hablando ahí mientras trabajábamos juntos y él mismo recordaba aquella vez que nos habíamos conocido en nuestra casa en Barcelona. Yo tenía, bueno, no sé si 12 o 13 años. Oh. Y bueno, me decía, estabas ahí en tu casa y estamos viendo un partido juntos y así es. Entonces hablábamos de cosas súper, súper normales.
Eso no lo sabía yo, que estuvo Messi en casa viendo un partido.
Bueno, hay cosas que ahora bueno, las devela Sebastiano, pero no yo.
¿Pero qué partido era?
No, hace muchos años. Fue una bonita sorpresa porque mi hijo más pequeño, Mauri, que ahora está jugando en el Watford, bueno, lógicamente, Messi su ídolo, ¿no? Pero nosotros del español, tenemos una persona en común, muy amigo, Daddy, que es el, si seguro lo conoces, que está siempre con Leo en la selección argentina, que también fue fisioterapeuta mío en la selección. Entonces estaban entrenando al lado del Camp Nou y me dice, no, podemos pasar y le hacemos una sorpresa a Mauri. Entonces hicimos así, ¿no? Llegan a casa y entonces mi señora, yo le aviso y digo, dile a Mauri que abra la puerta. Y cuando abre la puerta se encuentra con Leo, ¿no?
¡Ostras!
De frente. Y la verdad que fue, bueno.
¿Qué hizo después, el niño? ¿Qué hizo?
El niño, yo lo tuve que coger.
¿Temblaría?
Sentado. ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo cuántos años habrá tenido.
Tenía 6 o 7, no
sí,
sé.
Sí, 5 o 6, Mauri.
Menos,
¿no?
Quizás.
Sentado arriba mío, Leo al lado en un sofá y yo le agarraba el pecho, ¿no? Así, con la mano y pensé que le salía el corazón, se le estaba saliendo el corazón, era unas 200 pulsaciones, ¿no? Claro, un nerviosismo increíble, ¿no? Y la verdad que, bueno, muestra de la grandeza de Leo, ¿no? De haber visitado, bueno, a alguien que era argentino también, pero que jugaba en el español, yo estaba en el español. Y que la verdad que le dio una sorpresa a mi hijo, ¿no? Y entonces ese es el comentario que le hacía a Sebastiano. Pero lo peor fue la chica que trabajaba en mi casa.
¿Qué hizo?
Eso fue lo peor. Esto lo tengo que contar.
Sí.
Gaby.
¿Ves? Trabaja. Cuando no hablas del Paris Saint-Germain cuentas unas cosas tremendas.
Tremenda. Sí. Mira, de los titulares. Normal.
A ver,
Gaby vino de Argentina con 20 años, ¿no? Y trabaja con nosotros, es del pueblo de donde mi señora nació. Bueno, no nació, vivía en Misiones, en El Dorado. Y nosotros siempre haciéndola hincha del español, ¿no? Del español, camiseta del español. Y resulta que, claro, ella no sabía nada. Y aparece Leo, claro, lo ve a Leo, ¿no? Y cuando se está por ir Leo, que estamos saludando, ¿no? Viene, aparece...
Con la camiseta.
Con una camiseta del Barça.
Del Barça.
Y yo la miro y le digo, ¿y de dónde sacaste esa camiseta? Y se puso toda colorada, dice, perdone, señor, pero ¿puedo que me firme la camiseta? Digo, te voy a matar, le digo Gaby. Así que, fíjate, ¿no?
Lo que estaba sufriendo en casa esa mujer, ¿eh?
Sí, no, la que sufría que no podía.
No podía decir que
no. Salió del armario. Salió del armario del Barça.
Soy del Barça.
Así que.
Soy del Barça.
Después la echamos, ¿no? Gaby sigue con nosotros.
Sí, lo sé, seguro que no. Hola, Tony, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Siempre te veo cuando hablamos con el mister.
Muy bien, sí. Es una pasada poder compartir tantos años, primero como compañero ahí en el campo y ahora como técnico, 10 años juntos trabajando al máximo nivel desde el día 1 hasta el día de hoy.
¿Y te has pensado volar solo en algún momento?
¿Solo?
Sí, no sé.
¿Por qué te voy solo?
No, hombre, a lo de...
Vamos acompañados que estamos mejor, ¿no?
Es que va a buenos
la mejor
sitios.
Compañía...
Que en los grupos de música de repente en el mejor momento se separan. Pues, chico, a lo mejor te apetece ser solista, no lo sé.
¿Qué te pasa? Que porque tocaba a veces la guitarra, ¿te crees que
sí,
soy
claro,
músico?
Claro, sí, sí.
La suerte que tengo en este equipo, ningún jugador me ha marcado gol. Así estoy tranquilo. No, nunca. Para mí, el rol que tengo en el cuerpo técnico del míster es muy importante. Él nos hace sentir muy valorados, con mucha responsabilidad y la verdad que uno se siente muy, muy realizado.
Oye, ¿ves al Atleti o no?
Sí, al Atleti y al Español.
Sí.
Sí, sí. Y nada, ahí está. Con opciones siempre.
Sí.
La verdad que los últimos años está haciendo unas grandes temporadas y son dignas de comentarios por parte de todo el mundo y la verdad que uno se alegra.
Tú, el reto este del Paris Saint-Germain, ¿Aceptas el papel de favorito o, como dice el míster, el favorito es el Chelsea en la Champions?
Hombre, lo que yo creo que lo que ha dicho antes el míster, que es un sueño y no una obligación, porque obligaciones es muy complicado. Por muy buenos jugadores que tengas, un partido de fútbol, a veces por un detalle se puede decantar, ¿no? Está claro que todo el mundo piensa cuando se juega la Champions League que el París tiene opciones a ganar el título, pero bueno, ahí si Dios quiere estaremos ahí hasta el final.
Pues nada, este es el equipo de Pochettino aquí en París, con muchísima gente en los entrenamientos. Dijiste 35, ¿entrenéis 35 futbolistas?
33 y dos chicos jóvenes que están entrenando ahora con el juvenil, pero que serían parte también, 35.
¿Y entrenáis todos los días, salvo, claro, un día a la semana que habrá descanso, pero ahora, por ejemplo, están todos fuera, ¿no?, con las selecciones?
Están llegando poco a poco. Entre hoy y mañana estarán todos y veremos después también, porque claro, muchos jugadores que han venido de diferentes lugares, que han jugado. También estamos viviendo ahora una cosa increíble que nos decía nuestro médico, un virus gastrointestinal que está pasando también por el lockdown, por la gente estar encerrada, las bacterias y demás, y bueno, está afectando también, y hemos tenido algunos casos ahora de algunos chicos que han llegado de las selecciones enfermos, y bueno, estamos analizando para ver qué equipo vamos a poder sacar el viernes, porque tenemos no 5 jugadores que no van a llegar, y después algunos que a lo mejor no van a estar en condiciones, así que poco a poco estamos recibiendo, ¿no?, a los jugadores que están llegando de la selección.
Pues te agradecemos mucho que nos hayas abierto las puertas de esta casa, de este hotel, de este salón, de esta ciudad de París, de este proyecto que es impresionante, que está todo el mundo, como decíamos antes, mirando hacia vosotros. 2 de enero, llegabais el 2 de enero.
2 de enero.
Me acuerdo que hablábamos, yo creo que ese día o el día antes, y nos estabas con una ilusión tremenda.
Seguimos con la ilusión.
Y ahora la ilusión renovada.
Siempre hay que renovarse día a día. Creo que un bonito proyecto, de una experiencia única, de poder vivirla. La actitud ante los desafíos es lo que marca la diferencia, ¿no? Y esta actitud tenemos que recordarla siempre, que hay que ser positivo, optimista, y por eso no nos tiene que faltar eso. Pueden faltar otras cosas, pero sobre todo esa actitud positiva tiene que estar siempre. Es la demanda de la responsabilidad de liderar, y en el liderazgo la actitud lo es todo.
Pochettino, gracias por una noche más de radio en el Partidazo.
Gracias a vos, Juanma, un placer siempre, y señal que cabalgamos.
Sí, no dejemos de cabalgar nunca.
No, eso es verdad. No. Tottenham, París.
Efectivamente. ¿Cuál será la próxima?
Tú lo sabrás, que tú me sigues.
El Sporting, joder. Gijón, un día.
Gijón, bonita ciudad. Me encanta.
No estaría mal. Un abrazo.
A ti, gracias.